tenemos un programa muy especial. Vamos a tratar de las últimas noticias de la crisis a nivel nacional e internacional. Como ya saben los oyentes de este programa, el Aleph, y a diferencia de otros medios, ofreciendo la realidad desnuda de los datos sin cortapisas ni censuras. Además de esto, nuestros invitados de hoy son parte integrante de una iniciativa surgida en Internet como Movimiento Cívico, el colectivo Burbuja, que ha surgido incidentalmente luego de organizar el primer coloquio en Barcelona, y que tiene como objetivo poner en conocimiento del gran público la situación real económica de España, que la mayoría de los medios de comunicación y de la clase política, pues digamos que suavemente intentan tapar, ¿no?, a la opinión pública. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, desde Barcelona, a Edward Hugh, reconocido macroeconomista y demógrafo, en cuyo blog, spaineconomy.blogspot.com, los oyentes encontrarán cumplida cuenta y análisis estadístico de la última evolución de nuestro país. Mr. Edward Hugh, buenos días. A ver si nos escucha nuestro... desde Barcelona, Edward Hugh.
Sí.
¿Me oyes? Sí, estamos ahí.
Sí, buenos días.
Buenos días. Un placer estar aquí, contar con su presencia en el programa de la LEF.
Y un placer para mí también.
Y desde Madrid vamos a conectar, ya hemos conectado con nuestro, con Juan Carlos Barba, coordinador en estos momentos del colectivo Burbuja. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días a los tres por ahí.
Es un placer volverte a tener aquí en este programa.
Lo mismo digo, un placer para mí también.
Y un saludo, Juan Carlos, desde Barcelona.
Un abrazo, Eduard. Eduard es un buen amigo.
Pues hechas las presentaciones de nuestros entrevistados, llevará esta entrevista al peso pues nuestro compañero encargado del sector, digamos, económico, como es José Crespo. José.
Pues nada, pues te tomo la palabra y el turno entonces y empecemos con estos dos invitados, que es un honor para nosotros como siempre tenernos en el programa, porque son unos valientes que están contando, o sea, están intentando hacer una, como tú muy, muy bien has dicho en la introducción, están intentando hacer un movimiento cívico para difundir precisamente aquello que la opinión pública necesita ser informada de la situación económica actual de nuestro país. Bueno, yo antes de meterme en honduras económicas con nuestros invitados, quería preguntarle a Juan Carlos, precisamente, que a ver si es tan amable de hacernos un resumen de lo que se ha alcanzado en la reunión de Barcelona y, como no, si nos puede adelantar un poquito también lo que se está preparando en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, José, perfectamente. Muchas gracias.
Pues nada.
Mira, en la reunión de Barcelona fue sumamente interesante porque es la primera vez que se consigue que desde un foro de Internet pueda hacerse un acto presencial de este tipo, además con dos invitados de excepción que estuvieron allí presentando sus ponencias, como Eduard y el reconocido economista Ricardo Vergés, que es un catedrático de la Universidad de Montreal. Para nosotros fue sumamente importante y a partir de ahí nos dimos cuenta de lo que resonaba en este tipo de iniciativas entre la gente. A partir de ahí es cuando se decidió montar esta asociación, el colectivo Burbuja, por iniciativa de los participantes, de varios de los participantes del foro cívico burbuja.info, y estamos muy esperanzados de que esto pueda tener una resonancia pues en la sociedad, que buena falta hace. Sí, Pepe.
Sobre lo de Madrid, ¿tenéis, sabéis ya algo por dónde van a ir las líneas? ¿Va a ser como lo de Barcelona? ¿Va a cambiar un poco?
Nosotros sobre todo queremos hacer hincapié en hacer la difusión de cómo hemos llegado hasta aquí, de cuál es la situación real en la que nos encontramos y de cuáles son las perspectivas que vamos a tener para el futuro, que desde luego se presentan bastante negras. Vamos a contar con otra vez con el profesor Vergés, esperamos esperamos contar también con Edward, desde aquí le paso la invitación, y vamos a contar también con un economista experto en redes sociales como es Marc Vidal, una auténtica estrella de Internet,
sí.
Que eso va a ser un auténtico privilegio tenerle allí.
Pues sí, Marc Vidal efectivamente es todo un showman, ¿no?
Y
llega muy bien a la opinión pública, ¿no? Su manera de expresarse y de ofrecer los datos de manera directa, ¿no? La verdad es que es todo, bueno, va a ser todo un show verlo allí, ¿no? Actuando.
Fundamentalmente es que trasladar a la sociedad todo esto que se está moviendo en Internet y que hay mucha gente que no lo conoce.
Muy bien.
Nosotros tenemos la idea de que a través de las redes sociales se va a poder crear unos movimientos cívicos potentes que puedan servir de contrapeso para que no vuelvan a ocurrir cosas como las que han ocurrido en las decisiones de toma de poder, decisiones económicas que se han tomado desde el poder en estos últimos años y que son las que nos han llevado a esta situación. Esas son las tesis que mantenemos.
Muy bien, recordar a los oyentes de la LEF y los que nos están escuchando por internet que tenéis una página web, ¿no?, donde ellos pueden informarse a la hora de las iniciativas que estáis tomando, que es colectivoburbuja.info/wordpress.com, ¿no?
Es colectivoburbuja.wordpress.com. En unos días estará operativa la dirección nueva, que será colectivoburbuja.org, pero todavía no está.
De acuerdo, pues nada, después de esta presentación del colectivo Burbuja, quisiera ya meternos un poco con la actualidad económica de nuestro país, empezando por nuestro país, y quisiera que Mr. Edward Hugh nos diera su opinión sobre los últimos acontecimientos del país, como esta subida del paro en marzo, ¿no? Y el gobierno diciendo, apoyado con los informes del BBVA, que la recesión parece que ha tocado ya fondo, que se ha acabado, que empezamos la senda de la recuperación, que los datos de marzo dicen ellos que prueban una mejora de la tendencia del empleo y en el crecimiento económico. ¿Cómo ve usted, Mr. Hugh, cómo ve estos datos del paro y el optimismo volteriano de nuestro gobierno?
Bueno, antes de empezar con eso, yo quería hacer un pequeño comentario sobre el colectivo Burbuja, simplemente diciendo que yo, que tengo más años, yo he vivido los años 70, he visto los grandes cambios sociales y los movimientos de estos años, cuando hay unos grandes cambios sociales. Yo creo que yo no soy integrante de ese colectivo, yo voy por mi propia vía, pero yo noto que es un fenómeno aquí en España, que esa gente que han concertado desde el principio a lo que estaba pasando y ahora se ve que más o menos tienen razón, es un fenómeno social en la historia de este país muy importante. Ahora, vamos al tema. Yo creo, por ejemplo, mi opinión es que en el mes de marzo se ve una estabilización en la economía española, más o menos claro, ¿no? Que la grande contracción que sobre todo empezaba en el otoño del 2008 se ha frenado, se ha conseguido frenar la contracción. Incluso tenemos un poco de crecimiento en el mes de marzo, creo. Quiere decir que quizás tenemos en el primer trimestre de este año, en los números del PIB español, un poco de un 0,1, 0,2 de crecimiento. Eso depende porque, por otro lado, tenemos un deterioro notable en la cuenta externa debido al consumo de petróleo, que ha hecho que el balance de comercio ha deteriorado significativamente. Y eso puede decir que quizás que no vemos el crecimiento, pero en ese momento es estable. Pero el año 2010 tenemos que dividir en dos. Hay la primera mitad y la segunda mitad. Y todos ya sabemos que en ese momento, por ejemplo, la compra de coches ha subido y la actividad industrial ha subido mucho el mes de marzo, porque muchas personas están comprando coches aprovechando que antes de la subida de IVA y aprovechando el programa de ayudas para comprar coches. Entonces, eso tocará techo el mes de junio, y la segunda mitad del año volveremos a ver una contracción en la economía española. Pero eso no es nada en comparación con la situación real que vivimos. Hemos conseguido estabilizar una economía sin hacer los cambios a fondo que hay que hacer para poner las bases para un crecimiento sostenible, a base de una inyección importantísima de liquidez del Banco Central Europeo, de unos tipos de intereses, una bajada de los pagos de hipotecas importantes, y un déficit fiscal insostenible. Entonces, todas las preguntas apuntan qué pasará con ese paciente que está en la nube, que está estable, si empezamos a retirar todos los apoyos vitales que tenemos puesto, y sobre todo si empiezan a subir el tipo de interés desde el Banco Central. Quizás este año no, pero el año que viene quizás que sí. Con tantas personas con hipotecas variables, y por otra parte, cuando el gobierno tiene que entrar en la razón y poner un poco de orden en las finanzas públicas.
Muy bien. Juan Carlos, ¿tú qué opinas sobre esto, sobre lo que ha dicho Geo, y sobre tu interpretación propia de los datos de paro de marzo? ¿Qué lectura te ofreces?
Eduard, que para mí es un maestro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Y respecto a los datos del paro de marzo, me gustaría recalcar que este es el típico caso de manipulación informativa a la que nos vienen sometiendo. O sea, tenemos los datos oficiales de paro que están tan sumamente manipulados que realmente casi no valen para nada los que estudiamos la evolución de este parámetro. Yo me fijo más bien en lo que es la evolución de las afiliaciones, y de las afiliaciones concretamente desestacionalizadas, porque la economía española, como todas las economías, pero la economía española más, tiene muchos altibajos estacionales. Entonces, para esto se usa lo que se llama la desestacionalización. Es decir, que se normalizan los resultados a lo largo del año. Entonces, si observamos este dato, vemos que realmente se han destruido casi 35.000 empleos en el mes de marzo. Prácticamente la misma cifra de febrero, que fueron 41.000, y de enero, que fueron 39.000. Es decir, se han destruido 105.000 empleos en el primer trimestre del año, hablando en términos desestacionalizados. En el cuarto trimestre del año pasado fueron 83.000 y en el tercer trimestre fueron 71.000. Es decir, que no solo no se está estabilizando el empleo, sino que se está acelerando la destrucción de empleo en el primer trimestre del 2009. Es decir, que no se está informando correctamente sobre lo que es la evolución del paro en España.
Sí, o sea que la tendencia, lejos de ser, o sea, de recuperarse, como ha anunciado el gobierno, es todo lo contrario, está otra vez empeorando entonces, ¿no?
Sí, marzo ha sido ligeramente mejor que febrero y que enero, pero ha sido bastante peor que la segunda mitad del año pasado. Pienso que el segundo trimestre del año posiblemente sea algo mejor que el primero, como ha apuntado ya Eduard, pero en la segunda mitad del año pues veremos otra vez una destrucción de empleo importante.
Claro, sí. Y a todo esto, bueno, habréis escuchado, supongo, la propuesta del señor Blanco, de Pepe Blanco, ¿no? Que a todo esto parece ser que la única alternativa económica que nos ofrecen desde el gobierno es reactivar el tema del sector ladrillero a través de una inyección próxima al 2% del PIB en infraestructuras. ¿Qué os parece esto? Por ejemplo, Mr. Hugh, ¿qué le parece a usted esta propuesta de nuestro ministro de Fomento? ¿Mr. Hugh?
¿Puedo comentar eso?
Sí.
Que, bueno, que a mí me parece una barbaridad, y voy a explicar por qué. Y es interesante que se comenta mucho en la radio, la televisión, la prensa española en ese momento, un caso y una trama que parece importante, pero se trata realmente de unos cuantos millones de euros y punto. Y aquí tenemos lo que yo quiero denunciar como el tramo, la trama y el caso blanco, que puede hundir todo un país en un desastre. Y ahora voy a explicar por qué. Mira, lo importante en ese momento es que España no llega a ser donde está Grecia. Pero claro, Grecia no estaba donde está Grecia en ese momento hace 4 años. Han hecho unos pasos para llegar donde están. Y entonces, lo importante para España es no seguir esos pasos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que España ha hecho un compromiso con la Unión Europea para garantizar más o menos la confianza de los inversores internacionales, que harán unos cambios en presupuestarios este año, como primer paso hacer más cambios al año que viene y más cambios el otro año. Lo importante aquí, como señalan los economistas americanos Carmen Reinhart y Ken Rogo, es no alcanzar un porcentaje de déficit al PIB de un 100%. Eso es un objetivo que no tenemos que alcanzar, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015. Eso es nuestro reto. Entonces, han empezado este año, como primer paso, subiendo, como todos sabemos, por la parte de los ingresos, el IVA, por 2 puntos, que no comento en ese momento, y por otra parte, reducir el gasto. Y el compromiso del gobierno español delante de los inversores mundiales y delante de la Unión Europea para reducir el gasto público fue quitar unos 15 mil millones de euros del gasto del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Vale, lo han hecho. Pero ¿cómo han hecho? Porque el señor Blanco ha salido sonriendo delante de las cámaras de la televisión, diciendo que no pasa nada, porque nosotros hemos encontrado una fórmula para hacer el gasto igual y de forma totalmente legal, según las reglas de Eurostat, que no consta en esos momentos como deuda. Pero lo que pasa es que por eso pagas un precio. Pensamos en los pisos que tienen los bancos en ese momento para vender como sea. Sí. Dicen a un comprador que usted puede tener un piso financiado un 100% y no vas a pagar cuotas durante 3 años. Pero luego todo el mundo sabe que después te cargan unos intereses para esa facilidad, que quizás si tenías una entrada y podías comprar con una financiación propia un 40% en 20 días un piso más barato y con una financiación más barato. Entonces, lo que ha hecho el señor Blanco con esos 17 mil millones de euros de proyecto es endeudar los españoles durante 30 años, a partir de 2014, que no constará, según el reglamento de ese momento, en la deuda española, pero quizás lo modificarán más adelante, ojo. Pero a partir de 2014, ese constará en el déficit fiscal. Eso quiere decir que ese dinero que van a pagar, que será a un precio que yo no creo que es razonable, se tendrá que quitar otras cosas de la despesa pública, quizás una escuela o quizás un hospital, quién sabe, para pagar esa parte, porque si no, el déficit no estará dentro de los límites que tienen que tenerlos. Entonces, esa manera de hacer las cosas yo creo que es muy, muy, muy peligroso, porque todo el mundo hemos visto dónde está Grecia ahora y quiénes son las dificultades que tienen el gobierno griego para financiar su déficit.
Precisamente que, bueno, gracias por el análisis tan completo que nos está ofreciendo Edward Hugh. La verdad es que en pocos medios se escuchan análisis tan profundos y con la verdad siempre por delante. Y ahora que Mr. Hugh ha tocado el tema griego, precisamente quería enlazar con este, ¿no? Y, bueno, básicamente ofrecer un resumen rápido para que Juan Carlos nos diga su opinión al respecto, poner a los oyentes en el antecedente de estos últimos días. El martes el bono a dos años subía su interés al 7,48%, el de 10 años rebasaba el 7%, al tiempo que en el Financial Times aparecía la noticia de que Grecia iba a colocar su deuda en el mercado norteamericano como un país emergente más, lo cual es para el euro son noticias terribles. El viernes, a continuación, el bono griego sufría un descenso en su calificación, situándose a la altura del bono basura. Todavía más preocupante, claro. Y desde hace pocas horas, no sé si nuestros invitados están al tanto, pero bueno, desde hace pocas horas ha surgido un rumor de que la Midley Global Advisor, que gestiona hedge funds, ¿no? Está negociando un préstamo a los griegos a un interés que sería del LIBOR más el 2,75%, lo que sería casi como un rescate. Juan Carlos. ¿Qué opinión te merece todo? Bueno, porque en cuestión de horas están cambiando las noticias sobre este rescate griego. Ahora también en el periódico, en el diario, en la revista Der Spiegel, acabamos de saber que el Fondo Monetario Internacional y Alemania, o sea, detrás de la Unión Europea, también parece que están negociando un rescate un préstamo a los griegos a muy bajo tipo de interés. ¿Qué opinión te merecen todos estos datos en las últimas horas? ¿Crees que vamos a ver un rescate a los griegos protagonizados a tres bandas o cómo es esto?
Realmente el problema no es tanto si se rescata o no se rescata a Grecia, que yo creo que sí se va a hacer, como la sostenibilidad de ese rescate. El caso griego tiene unas reminiscencias del caso argentino que asustan, la verdad. Se estuvo rescatando a Argentina durante casi dos años, a lo largo del año 2000 y el año 2001. Cada vez los préstamos que se le hicieron a Argentina fueron mayores y finalmente aquello no valió para nada. El problema argentino estalló y ya sabemos todo lo que pasó. El caso griego a mí me parece muy similar. El problema de fondo es que los ajustes que se están requiriendo a la economía griega dentro de la zona euro, para mí son imposibles de llevar a cabo. O sea, eso no puede tener éxito ni con préstamos ni sin ellos. Entonces, los préstamos, desde ese punto de vista, para lo único que van a valer es para que aguanten unas semanas o unos meses más, para que los ciudadanos griegos vayan sacando sus fondos de los bancos y los vayan poniendo a buen recaudo en el exterior, en Suiza, en Alemania, donde les parezca, porque hay libre circulación de capitales. Y finalmente pienso que el problema va a estallar igual, porque los desequilibrios macroeconómicos que tiene la zona, que tiene Grecia, son tan impresionantes que yo no veo ninguna posibilidad de que el ajuste que les están requiriendo pueda tener éxito. Ninguna. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero yo pienso que no.
Pues muy bien, Juan Carlos y Edward Hugh, muchas gracias por estar aquí con los oyentes de la LEF, contando cosas que en otros sitios, en otros medios, por desgracia, pues son opiniones que no se escuchan con facilidad. Así que muchas gracias a los dos. Y a Juan Carlos, suerte con esa colectivo burbuja, ese rearme, ¿no?, de la sociedad civil, que ojalá en España algún día tenga efecto.
Ojalá. Gracias a ti.
Sí, Edward Hugh.
Sí.
Pues muchas gracias también por su presencia en el programa La LEF y por...
¿Puedo hacer un último comentario?
Sí, cómo no.
Sí, que sobre lo... Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, pero lo que tenemos que mirar todos en ese momento es la postura del gobierno alemán sobre ese de préstamo a Grecia. Porque saliendo el señor Berlusconi y el señor Sarkozy para respaldar a Grecia y no saliendo la Angela Merkel, tenemos todos que reflexionar cuál es la postura de Alemania delante de esos hechos. Simplemente eso.
Pues gracias, Edward Hugh. Nos quedamos con esa reflexión y gracias por sus por su aporte, por su conocimiento en el programa LLF.
Padecemos a realidad en vez de cambiar.
Desde la isla de Gran Canaria,
Es Radio.